Olá a todos ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
No Papo de Classe de hoje, nós recebemos a professora Soledad Chaves Fajardo. Ela é professora no Departamento de Linguística da Universidade do Chile e vai falar conosco um pouco mais sobre a situação política e social do nosso país vizinho e país irmão, o Chile. E esperamos que vocês gostem dessa conversa. Eu tive um problema com a internet, então só o Joelson participou da conversa junto com a professora Soledad. Espero que gostem e até mais.
E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer. Se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a partir de R$10 no apoia.se/questão de classe. Se não pode, contribui com a grana, contribua compartilhando o podcast, que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa.
Sabemos, Soledad, que não foi o aumento da passagem de metrô, o estopim para que há um ano e dois meses, houvesse esse belíssimo levante no Chile. Então, eu gostaria de perguntar para você, na sua opinião, o que levou as pessoas a começarem esse movimento que trouxe muita esperança para a América Latina.
Sim. Foi um momento maravilhoso. Eu todavía estou em choque de esse dia. Mas realmente esse dia, que foi o viernes 18 de octubre do ano passado, foi a gota...
Em Chile, sí. Valpo.
Sí, fue la gota que rebalsó el vaso. Ya venían, bueno, siempre con los movimientos sociales, y uno lo puede ver en la historia, cuando estudias la historia, siempre un momento de estallido, como el que sucedió ese viernes 18, es producto de una serie de momentos críticos previos. A mí lo que me emociona muchísimo de todo esto es que los momentos previos más importantes que se habían dado en la ciudadanía habían sido de parte de los escolares, los estudiantes. Tuvimos varios momentos previos en donde los estudiantes empezaron a protestar de una manera inédita. Los tuvimos, por ejemplo, la década pasada. ¿Y por qué es interesante ver esto? Y es, para mí, un modelo ejemplar, por ejemplo, para un sociólogo. ¿Por qué? Porque cuando se constituyó este modelo neoliberal en Chile en los 80s, en donde se privatizó todo y deja el Estado de ser un Estado de bienestar, entre los puntos que se privatizan, obviamente está el de la educación. La educación empieza entonces a ser una de las tantas vías para poder enriquecerse, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves que hay un movimiento generacional que en determinado momento colapsa y dice, basta, no queremos este modelo de educación. ¿Por qué? Porque si no tenemos dinero algunos, tenemos una pésima educación. Porque si otros tienen dinero, tienen una muy buena educación. ¿Y por qué algunos que tienen algo de dinero para pagar reciben una pésima educación también? Entonces son nuestros estudiantes, es la juventud. Son, ojo, los menores de edad, no son los universitarios, son los escolares los que empiezan a detectar este problema. Entonces, tenemos un primer momento, un primer movimiento a mediados del año 2000 en que tenemos esta crisis. Una crisis que es acallada por el gobierno. Ojo, un gobierno neosocialista en esta falsa democracia. Y son, de alguna manera, soluciones parche. Soluciones parche, ¿por qué? Porque justamente no se puede modificar de raíz la Constitución. Luego tenemos otro momento crítico, que es hace una década atrás, de nuevo con los estudiantes secundarios y los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque critican que la educación universitaria sea pagada y por lo tanto no todos pueden estudiar. Y si quieres estudiar y no tienes dinero, te endeudas. Como quien se endeuda cuando compra una casa, por ejemplo. Es lo mismo. Entonces viene un gran movimiento, el 2011, que también es acallado por un gobierno de derecha. Entonces, ¿qué se genera? Se genera un sistema que decimos nosotros que es de voucher. Es decir, vuelve una gratuidad, pero es una falsa gratuidad. Te dan, dependiendo de tu situación económica, un determinado número de años para poder estudiar gratuitamente, pero no es tal. Entonces, ¿qué sucede? Que nuevamente, en estos últimos años, son de nuevo los estudiantes los que generan la gran protesta. ¿Y por qué? Claro, se habla siempre que se subió el valor del transporte público en 30 pesos, que es algo como céntimos, tampoco es tanto, pero esto es el producto de una serie de problemas que venían anteriormente. Son estos estudiantes universitarios, perdón, secundarios, los nietos de la primera generación que se jubila con un sistema de pensión privado, que también empezó a generarse durante la dictadura, parte con la dictadura. Bueno, ¿y qué descubres? Que este sistema de pensión privado son una serie de compañías privadas en donde los dueños son los mismos políticos de derecha. Entonces, son esos nietos, pero también son chicos, hijos y nietos y hermanos de las víctimas de la salud pública. La salud pública llevaba años en crisis. Entonces, ¿qué sucedió el año pasado? El ministro de Salud, en una crisis enorme, enorme que hay justamente por la precariedad de la salud pública, una precariedad que genera lo que sucede con la salud pública precaria en todo el mundo, que tengas que esperar meses o años para poder tener una cita con un médico. Y en estos casos también era que tienes que esperar horas para ser atendido, y muchas veces esas horas para ser atendidos implican tener que levantarte de noche y llegar a hacer una larga fila de madrugada en un hospital público, en un consultorio público, para que te puedan atender. El ministro de Salud el año pasado llegó a decir que esto no era malo, que era bueno, porque podrías tener vida social con la persona que estás haciendo la fila. Una falta de respeto. Ya eso, no, es, o sea, ahí empiezas a ver que no hay ningún respeto por el pueblo. Y a eso se le suma la subida en el transporte público. Entonces, ¿quién colapsa? ¿Quién revienta? Es justamente ese estudiante. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso digo, de la gota que rebalsó el vaso, los estudiantes colapsan y empiezan a saltarse el metro, a evadir el pago del metro, apoyados por todos. Yo me acuerdo que esto fue justamente a principios de esa semana, en que ellos llaman a evadir el transporte público y estábamos todos apoyándolos y cuidándolos. ¿Pero qué hace el gobierno? El gobierno llama a la fuerza policial para empezar a reprimirlos. Y lo que se empezó a ver en los últimos días de esa semana y sobre todo el viernes de esa semana, el viernes 18 de octubre, fue policías disparándole balines de goma a los estudiantes. Hay una imagen horrible durante el mediodía de ese viernes y fue una chica, una adolescente, con su vestimenta de escolar, que es un vestido, sangrando. ¿Por qué? Porque el balín le llegó a una arteria en la pierna. Y ahí ya viene un colapso generalizado. Un colapso generalizado en donde el vértice, la cumbre, es justamente nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros menores de edad, que una vez más son los que dieron la cara. Entonces, por eso para mí este estallido es tan maravilloso, porque ¿quién te da la lección? Te las dan ellos, y nosotros apoyándolo. Y paró todo en ese momento. ¿Y qué de alguna manera nos vino a frenar? La pandemia. La pandemia, yo siempre digo, vino de puta madre para acallar, silenciarnos, encerrarnos dentro de las casas y no salir a las calles, no usar las calles para seguir protestando. ¡Ojo! Que al día de hoy eso obviamente que no se ha respetado, pero ya te imaginarás cómo es el uso de la fuerza, de la policía, para silenciarnos.
Sí, sí. Que tragédia. É, você disse uma coisa que nós brasileiros, mas não apenas nós brasileiros, acredito eu, latino-americanos no geral, você coloca o Chile, e é um fato, implementando um modelo neoliberal nos anos 80. Portanto, o Chile é um dos primeiros, é um pioneiro na implantação de um modelo neoliberal, que, por suposto, não precisa de democracia para ser implantado. Neoliberalismo e democracia não são pares inseparáveis, e o Chile é um grande exemplo disso. E diz também que esse modelo se esgotou quando a gente observa que os netos da geração que viu a aposentadoria ter uma aposentadoria privada é, ao mesmo tempo, não ter nenhuma segurança na terceira idade. Então, os netos olham os avós e os netos miram a si próprio olhando a escola. O Chile foi um dos primeiros a adotar esse modelo. Será que é um dos primeiros a abolir esse modelo? E aí eu gostaria de ouvir a Soledad otimista. Será que o Chile vai ser o espelho que nós, latino-americanos, precisaremos mirar para acabar com este tipo de modelo?
Dios, lo único que quiero. Es lo único que quiero. Ahora también, ¿qué sucede? Hay un problema grande. Somos muchos los que criticamos este modelo desde un principio. Bueno, yo desde niña nací con el modelo neoliberal. Sufrí todas las consecuencias que implica nacer y crecer en un modelo liberal en un hogar de extrema izquierda. Soy profesora en una universidad pública, soy profesora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que suele ser un espacio donde hay una visión más crítica, más abierta respecto a todo este proceso. Fui testigo con 18 años, en mi primer año de universidad, en 1995, fui testigo de lo que era en democracia, entre comillas, que se siguiera torturando, que siguiera habiendo presos políticos, que se siguiera torturando y apremiando al pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, ¿qué veo también? Que hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué implica una mala educación? En esto yo soy muy gramsciana, para mí Gramsci es fundamental, o sea, la base para un buen pensamiento crítico, la base para una buena ciudadanía, para una buena comunidad, es la educación, y una educación crítica. ¿Qué sucede? Que en el último tiempo dejamos de tener una buena educación. En el último tiempo se quitó como asignatura en el colegio la asignatura de educación cívica. Se quitó la educación de economía, el curso de economía. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos a una población que no tiene educación cívica, que no tiene economía. Entonces, si bien somos muchos los que tenemos esta conciencia crítica, hay muchísima gente que no tiene idea de nada. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el desafío ahora? El desafío ahora es poder ayudar generando redes territoriales para poder ayudar a comprender a la gente lo que implica el neoliberalismo, lo nefasto que es el neoliberalismo, cómo hay que combatir el neoliberalismo, ¿no? ¿Qué implica poder redactar una constitución que de alguna manera alimente y fomente un estado de bienestar, ¿no? Y no solamente seguir creyéndole a los mismos políticos, porque ese es el gran problema. En este momento, más que una derecha y una izquierda, lo que tenemos es un grupo enorme de políticos que se pueden llamar de izquierda o se pueden llamar de derecha, pero que siguen siendo absolutamente neoliberales. Y son muy demagogos. Entonces tienen, como saben, tienen un discurso maravilloso que te puede embaucar, que te puede engañar. Por eso hemos tenido una seguidilla de gobiernos, por ejemplo, socialistas, que son más neoliberales que nadie. Tú podrías ver, por ejemplo, todo lo que ha hecho un par de presidentes de izquierda por la neoliberalización. Entonces ese ahora es el gran desafío, que es un desafío, por eso te digo que es hermoso, y es poder formarnos, porque esto es un trabajo en equipo, de conjunto, formarnos en esta visión política e ideológica. Es maravilloso, yo lo encuentro precioso, pero es muchísimo trabajo.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques. Las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde há menos escuelas que botillería. El Chile de mi
Soledad, nós estamos vendo que a situação atual do Chile é mais complexa do que nós acompanhamos pelos jornais brasileiros. Então explica um pouquinho pra gente o que está acontecendo agora, neste momento. O que é essa ideia de plebiscito? Ela é parceira da ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar a Constituição. Para nós brasileiros, está tudo muito confuso. Você poderia nos ajudar a entender melhor o atual processo chileno?
Muito bem. Em primeiro lugar, el estallido social que vivimos ese viernes 18 de octubre, y que continúa, a todo esto continúa. Por lo general, cuando hay una gran noticia, el mundo está atento, pero luego perdemos la información. Por ejemplo, ahora yo no sé personalmente lo que está pasando en Perú, siendo que hubo un despertar en Perú. ¿Te acuerdas que también hubo un despertar en Ecuador? Y luego nos vamos enterando, por eso es tan bueno generar estas redes de comunicación y de conversación entre nosotros. ¿Qué sucede? Que fue tan intenso este estallido, tan intenso, como para contar la historia, el proceso que llevó al plebiscito, al referéndum, que al mes de generarse el estallido, grupos políticos, de los partidos políticos más importantes, más el gobierno que tenemos en este momento, que es un gobierno de derecha, ¿no? Tenemos un, un presidente a un empresario, es algo muy similar a lo que están viviendo ustedes, lamentablemente, se reúnen a puerta cerrada, sin consultarnos a nosotros, para zanjar, ¿no? Para fijar, para determinar que va a haber un plebiscito, va a haber un referéndum, en donde se va a optar o por aceptar la constitución que hay, la constitución redactada durante la dictadura y con la que seguimos hasta el día de hoy, ¿no? Acatando sus reglas, o rechazarla y proponer una constitución nueva. Eso va a ser mediante un plebiscito. Y eso fue entonces lo que hicimos el mes pasado, ¿no? En octubre, porque ya estamos a principios de diciembre, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser esto un pacto a puerta cerrada, ¿qué sucede? Que también el gobierno y también los partidos políticos fijaron y organizaron las reglas del juego de esta nueva constitución. ¿Y esto qué implica? Implica que la constitución o iba a ser redactada por el Congreso o iba a ser redactada por parte del Congreso y por una comisión previamente elegida. Todo esto fue fijado a puerta cerrada. Para muchísimos, muchísimos amigos míos, esto fue una gran traición. Y lo es. Yo tampoco estaba contenta, para nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estábamos por la Asamblea Constituyente. Es la manera más justa, más correcta, más necesaria para poder cambiar una constitución de estas características. Y no fue posible. Pero yo soy muy optimista, no es que no sea posible nunca más. Existe y estamos en este momento cimentando el camino para armarla. Pero esta es una primera parte. ¿Y cuál es esta primera parte? Haber entonces aceptado que la Constitución de 1980, una constitución redactada en dictadura y absolutamente neoliberal, sea cambiada. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que para poder lograr eso, el presidente tuvo que firmar un decreto para modificar la Constitución. Y en ese decreto, ¿qué se dice? Que los representantes constituyentes elegidos que van a poder redactar esta nueva Constitución tienen que formar parte de grupos políticos, de partidos políticos. Y ahí está la gran traición, que diga. Una traición que implica una tradición también. La de los partidos políticos, que al final es más de lo mismo. Y como te comentaba, ¿por qué es más de lo mismo? Porque da lo mismo que sea derecha o izquierda. Son partidos políticos absolutamente neoliberales. Todos. Todos. Salvo algunas excepciones. Entonces, ¿ahora qué se viene? Se viene un desafío maravilloso. ¿Y cuál es? Ser muy cuidadoso con todas aquellas personas que se presenten para poder redactar esa nueva constitución. Y ahora, ¿cuál es el dilema? Nuevamente, y por eso te comentaba lo de la formación de la ciudadanía, o es pensar en personas, y la política no la hacen las personas, la política la hace la comunidad, o pensar en grupos que de alguna manera presenten a una persona. Pero acá dejemos de ver nuevamente el interés personal, porque a la larga ese es el gran problema que hemos tenido con todo este proceso neoliberal, que es el interés de personas en hacerse millonarios, tener grandes empresas, ser dueños del agua, ser dueños de la tierra. Es más de lo mismo. Entonces esa es la gran traición en este momento. E há que ser muito, pero muito atentos.
A esperança que você traz na sua fala e, ao mesmo tempo, a preocupação com os rumos do país mobiliza pessoas, mobiliza entidades, mobiliza sujeitos sociais. É verdade que você estava na Irlanda, ainda está na Irlanda,
sim,
e foi ao Chile apenas para votar?
Sí, lo que sucede es que para el estallido y todo el proceso que generó el estallido, yo estaba en Chile, dejé de hacer clases, me dediqué a protestar, me dediqué a ayudar en la protesta también. Se me olvidó todo, realmente. Se me olvidó mi trabajo como académica, como intelectual. Estuve en la calle todo ese tiempo. Maravilloso. ¿Qué sucede? Que por razones personales, mi tesis doctoral, tuve que venir a Europa. Vengo a Europa en febrero y me pilla la pandemia en Europa. En Irlanda, porque estoy casada con un irlandés. Y nos cancelaron los vuelos y nunca más pudimos volver. En un primer momento estaba muy preocupada porque este plebiscito iba a ser en abril en primer momento, pero con la pandemia se movió. De hecho, estábamos muy preocupados que volviera a cambiarse la fecha del plebiscito por la pandemia. De hecho, la pandemia le vino muy bien, pero muy bien, a los grupos neoliberales. Demasiado bien a los grupos de derecha. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se cambia la fecha para octubre, lo decidí. Dije, no puede ser. No. Luego, claro, no te lo comenté en un principio tampoco, pero es tan perfecto este proceso pseudo-democrático que tiene mi país, que hasta hace muy poco tiempo todos los que estábamos en el extranjero pudimos votar. Yo estuve viviendo 7 años fuera por mi tesis doctoral, por mi doctorado, y recién en el último periodo tuve la posibilidad de votar en las elecciones presidenciales. No era posible. Y es lógico, ¿quién está por lo general fuera de Chile, sobre todo en un momento como de dictadura? Los que no apoyan la dictadura. Eso recién se abrió en el último periodo. Entonces, ¿qué sucede? Las reglas del juego para poder votar estando fuera de Chile son muy ambiguas, son muy poco claras, a tal punto que a finales de septiembre yo voy a Dublín, al consulado chileno, para saber cómo iba a ser el proceso de votación en el referéndum. Y el cónsul me dice que no es posible. Que el cierre para poder inscribirse, para poder votar, era a mediados de mayo. Ahora tú me explicarás. Mediados de mayo estaba todo cerrado por la pandemia. O sea, ¿cómo ibas a poder trasladarte y hacer eso? Ahí te das cuenta que está todo dado para que no votes, para que no te expreses. Y ahí lo decidí, dije, voy a tener que viajar. O sea, no puedo saltarme este proceso. Y fue duro, es muy difícil viajar en este tiempo con pandemia. Estás más de 14 horas con la mascarilla puesta. En lo personal prefiero no comer dentro de un avión, es peligroso. No ir al baño dentro de un avión porque es peligroso. Es muy incómodo volar en este tiempo. Tuve que hacer una cuarentena, tuve que hacerme la PCR. En Chile son muy estrictos. Te van a visitar del Ministerio de Salud para detectar si estás realmente en casa. Son muy severos. Pero menos mal que existía la posibilidad de poder salir a votar. Yo llegué un día viernes. Un día lunes me hice el examen, salió negativo el martes, recién me sacaron del sistema el jueves y pude votar el domingo. Y fue muy emocionante. Lloraba, lloraba. Me puse a llorar y la gente en la mesa mía se emocionó también porque les dije que yo pensaba que no iba a estar viva para este momento. Yo siempre pensé que la posibilidad de cambiar esta constitución, sobre todo como estaba el pueblo de Chile, era imposible. Porque eso también es lo otro que no te conté al principio. Una gran anomalía que tuvimos justo antes del estallido fue el primer semestre en la universidad. El primer semestre en la universidad, que es entre marzo y agosto, empezamos a tener graves problemas de salud mental, que ya los veníamos teniendo antes, Desde hace mucho tiempo veíamos que la población de Chile estaba enferma. El pueblo de Chile estaba deprimido. El pueblo de Chile estaba teniendo salidas como problemas con el alcohol, problemas con las drogas, que sabemos que son las grandes anestesias que tiene un pueblo para poder de alguna manera desconectarse con la realidad. ¿Y qué empezamos a tener ese primer semestre? Suicidios de alumnos, alumnos internados en clínicas psiquiátricas, a tal punto que hubo un paro de estudiantes por salud mental. Y era muy terrible. Esto fue en mayo, junio. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que empezamos a ver y a debatir en ese paro no tenían que ver con las clases, no tenían que ver con el estrés de la universidad, no tenían que ver con el estrés de terminar una carrera, sino que tenían que ver con una sociedad absolutamente enferma de neoliberalismo. De hecho, uno de los eslogans del estallido que a mí me hizo también llorar un día, en los primeros días de la protesta, era: no era depresión, era neoliberalismo. Y ahí vimos en la universidad, lo veíamos, era esto. Entonces este paro que tuvimos entre mayo y junio del 2019 también era un aviso desesperado del colapso del sistema neoliberal. ¿Con quiénes? Con nuestros estudiantes, con las familias de nuestros estudiantes y con nosotros mismos también.
Eu estou, em certa medida, impactado com essa sua última fala, muito impactado. Não era depressão, era neoliberalismo. O neoliberalismo nos adoece, e nos adoece de uma forma muito silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reunir todas as nossas energias, porque essa doença depende de um remédio que está dentro de nós. E a partir disso, quando nós percebemos que dentro de nós, e nós não é dentro de mim ou dentro de você, é dentro de nós enquanto força coletiva, dentro de nós está o remédio para a gente avançar contra o neoliberalismo. E me impactou muito a sua fala de como sair da Irlanda para ir votar no Chile. Porque isso é mais do que um relato. Isso é um exemplo de como é que a gente tem que reunir forças, por mais difícil que seja, para lutar contra. Às vezes, o lutar contra é pular uma catraca. Às vezes, lutar contra é ir para a rua. Às vezes, lutar contra é entrar num avião na Europa com todas as dificuldades, ficar em isolamento, tudo isso para votar. Então, assim, eu tô meio que me emocionei em função dessas últimas palavras e queria te agradecer e abrir o microfone para você falar o que você, enquanto considerações finais, para aqueles e para aquelas que vão nos ouvir, que você falasse as suas palavras, as suas considerações finais. E eu tenho certeza que a forma como eu estou impactado vai impactar muitos de nós, brasileiros, chilenos, latino-americanos, que tiverem a oportunidade de ouvir você. Soledad, professora Soledad Chávez, por gentileza, suas considerações para o nosso público.
Eu creio que a única forma de poder hacerle la guerra al neoliberalismo, porque esto es realmente una guerra ideológica, es que cada uno aporte con lo que pueda hacer y estar muy unidos. No es lo mismo lo que pueda aportar un profesor universitario con lo que pueda aportar una dueña de casa. Por ejemplo, en este momento, con la pandemia, hay muchas poblaciones que están pasando hambre. Muchas poblaciones que están pasando hambre. ¿Cómo nos estamos organizando? Que ya nos veníamos organizando desde antes. ¿Cómo? Con ollas comunes, cocinando en conjunto, ayudándonos, empezar a mirar al de al lado, al que tiene un problema, al que está solo. ¿Qué había generado el neoliberalismo? Un aislamiento absoluto, un egoísmo absoluto. La única manera de poder lograr derribar este modelo es justamente estando en conjunto, en comunidad. No existe otra forma. Y cada uno aportando. Muchos amigos me dijeron, no viajes. Si el plebiscito va a ganar el sí, va a cambiar, va a ganar el sí, cambiar la constitución. Pero no. Una persona que no lo haga porque está lejos, una persona que no lo haga porque está enferma, una persona que no lo haga porque tiene algún problema, no corresponde. En este momento tenemos que estar trabajando y participando todos. Es lo que le digo siempre a mis alumnos. Llegó en este momento el tiempo en que vamos a tener que dormir menos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir con lo nuestro. Tengo que seguir como lingüista, investigando, preparando mis clases, redactando mis ensayos, mis libros, pero al mismo tiempo tengo que seguir siendo una ciudadana que tiene que estar en la calle protestando, que tiene que estar en medios como este, comunicándose, en contacto con la gente. Va a venir un periodo de gran trabajo, pero es maravilloso. Lo que podamos hacer ahora va a ser la primera parte de un camino larguísimo, porque esto no va a ser de un día para otro. Va a ser un proceso largo, y la única manera de hacerlo es en conjunto. Y la única manera de hacerlo es comunicándonos y formándonos. La educación es la única vía para lograr esta revolución también. Muchas gracias.
Gracias, gracias a usted, Soledad. Mucho gusto en le conocer. Muchas, muchas gracias. Tenga un buen día, una buena estadía en Europa y que cuando en Chile, mande noticias.
Tenemos que estar en contacto, Jolson.
Sí, sí.
Y me voy muy emocionada. Muchas gracias por este espacio.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
الوضع بالضرادع صار الوضع بالدردع لكل الكيد الحرر مستوطن في المدرسة المصافحة كيد ألف كان ألف راق طيب فبركوت أما لما علمي يدي برجع الوضع كما
Alaska, Trileo o el Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.